La policía de la memoria puede leerse en analogía con nuestra actualidad. También hoy desaparecen continuamente las cosas sin que nos demos cuenta. La inflación de cosas nos engaña haciéndonos creer lo contrario. A diferencia de la distopía de Yoko Ohawa, no vivimos en un régimen totalitario con una policía del pensamiento que despoja brutalmente a la gente de sus cosas y sus recuerdos. Es más bien nuestro frenesí de comunicación e información lo que hace que las cosas desaparezcan. La información, es decir, las no cosas, se coloca delante de las cosas y las hace palidecer. No vivimos en un reino de violencia, sino en un reino de información que se hace pasar por libertad. Lo anterior es un fragmento del filósofo y ensayista surcoreano Win Chun Han. A continuación, el psicólogo Fernando Valenzuela continuará con la sección Psicología y Neoliberalismo, la salud muy mental de hoy.
Psicología y Neoliberalismo, la salud muy mental de hoy, capítulo 3. ¿Soy humano? Interrogantes sobre la era cyborg y la censura de la incertidumbre, un ensayo sci-fi, parte 2. Si antes nos preguntábamos qué tipo de humanos somos o seríamos, también cabe la pregunta respecto a qué estamos sujetos. Preguntas como ¿el sujeto de lo inconsciente o el sujeto programado para una racionalidad sin vacíos? ¿El sujeto de la tecnología aplicada? ¿El sujeto programado? Todas preguntas que suponen a un ser humano provisto de una sujeción que otorga sentido de existencia. Es decir, tanto el sujeto de la ciencia como el sujeto de lo inconsciente estarían gobernados de alguna forma por un otro que trasciende, este otro con mayúscula. Sin embargo, dicha trascendencia, en tanto gobierno, podría ponerse en cuestionamiento si dicho gobierno persigue intereses de control, dominación, explotación. Es decir, una lógica neoliberal, por decirlo de alguna manera. Para Byung-Chul Han, es clave la influencia del sistema económico y productivo en la actuación, las condiciones de vida y el pensamiento de los seres humanos. Dicho argumento nos libraría de un pensamiento ingenuo, ciertamente, respecto a la conciencia de dominación de unos sobre otros. Dicho esto, y si tomamos el argumento central de este ensayo, esa dominación de unos sobre otros no podría atravesar el uno sobre otro, es decir, ese gran otro del deseo, con mayúscula, que la inteligencia artificial y la algoritmización de la cotidianidad no podrían del todo atravesar. Siguiendo con Han, este autor nos presentaría un nuevo sujeto. Este es el sujeto del rendimiento, el sujeto de la autoexplotación. Es decir, un sujeto al que el capitalismo ha instalado el autoexclavizarse, sin el látigo visible de la explotación del otro, pero sí del otro con mayúscula. De este modo, el control soterrado, la pérdida de la intimidad, la pornografía existencial, sería el riesgo que ante la emergencia de la inteligencia artificial podríamos vivenciar. Con el pesimismo del no hay nada que hacer de Han, podríamos concluir cómo desde un panóptico digital estaríamos siendo conducidos a la totalidad del otro observante. Y entra la pregunta, ¿no? ¿En qué dioses nos estamos convirtiendo? O más bien, ¿para quiénes nos estamos convirtiendo en dioses? Sería una buena pregunta para ciertos autores actuales. Si hablamos de un innegable transicionar al humano cyborg, podemos plantear en coherencia que lo transhumano se instala entonces como una reafirmación del sujeto de la ciencia IA, de la ciencia de la inteligencia artificial, un sujeto que obedecería filosóficamente a un dataísmo, esto es, la primacía del dato, del algoritmo, y por consecuencia de la protocolización. En definitiva, si el humanismo es al ser humano y su potencial, el transhumanismo vendría a reafirmar ese transicionar hacia una identificación tecnológica. Sin embargo, la lógica de la tecnología, a juicio de quien lee, chocaría con la no linealidad del deseo humano y con la atemporalidad de lo inconsciente. Entonces, la consecuencia lineal de esa tecnológica podría sufrir reveses de la tecno-ilógica, entendiendo que el sentido consciente de la existencia humana no logra la totalidad de control de esa misma existencia humana. Ahora bien, si entendemos que la programación en la era transhumana será una necesidad, su protocolización, por contrapartida, será una obligación. No se puede concebir programas de IA sin protocolarizarnos, y eso supondría más que un riesgo. Como plantea Lucio Gutiérrez en Avatares de la Cultura de la Simulación, la protocolización limita tu capacidad de elegir, por consiguiente, anula o no da espacio para el despliegue de lo subjetivo. El campo o los campos de programación protocolizada supondría, inspirado en lo que plantea Lucio Gutiérrez, psicoanalista, sería una inmersión al estilo hipnoide. De ahí que nos preguntemos si la inmersión en la IA sería una existencia en realidad hipnoide, más que solo virtual. Y si es así, si es que el protocolo anula y obtura la subjetividad humana, podría entonces eliminar también los elementos desconocidos de la experiencia humana. Es decir, la incertidumbre se termina. Si hoy vivimos en tiempos de alta ansiedad y en tiempos donde ante la eventualidad de cambios políticos, económicos, sociales y por ende culturales, nos coloca ante el desborde de la incertidumbre, es necesario entonces con gran premura matar la muerte y la realidad que la contiene. En vez de soportar la realidad, creemos una nueva realidad para un nuevo humano mejorado capaz de controlarla sin las ataduras de lo no consciente. Pero no es menos cierto también preguntarnos en cuál ha sido la relación de la técnica y la humanidad. La técnica ha sido clave para entender la llama de la civilización evolucionada, por decirlo de alguna manera. La piedra, el fuego, la ciencia. Con esto quiero plantear si la IA no será o es otra técnica más en el proceso evolutivo de la humanidad. Esta vez a razón de la creación de un sí mismo, ahora con la técnica de la virtualidad ilusoria de una nueva realidad. Sin embargo, todo indicaría que el ser humano actual busca ser un sujeto de la ciencia. Ejemplo de aquello es la extensión tecnológica del teléfono inteligente, y decir teléfono a estas alturas no es más que un eufemismo, una referencia nostálgica para solo una aplicación más de un dispositivo que controla ubicaciones y gustos. Una tendencia, sin duda, a la inmersión. Pero este nuevo sujeto de la ciencia estaría añadiendo un apellido a esa ciencia, y esta sería la de ficción. En rigor, un sujeto de sus propias ficciones, ilusiones, fantasías programadas y vividas desde una aplicación ya enquistada en nuestra red neuronal. Un humano que busca recrearse en la virtualidad y sorprenderse y asombrarse a sí mismo con los poderes que la ciencia otorga. En definitiva, si la incertidumbre se gobierna, lo que resulta es una verdad que predice, sigue patrones, arma perfiles, produce humanos a escalas, humanos con la necesidad de las solicitudes aceptadas, en consecuencia, el estatuto de la verdad programada. Si la realidad nos cuesta tanto y la insoportable presencia cotidiana nos angustia, entonces, si no hay realidad que pueda soportarse, ficcionemos una que sea soportable. Y vayamos en ese sentido, el sentido programado de la vida, sin asombro ni acontecimientos desbordantes. Pero ¿no es eso esto otra ilusión? Si terminamos por citar a Heráclito, y esto que decía respecto a que la naturaleza ama el ocultarse, por más algoritmos y ficciones que de un humano cyborg, finalmente no habría entonces programación ni aplicación que pueda encontrarla del todo, ni recrearla del todo, mucho menos crearla. ¿Lo podemos saber todo? No. Y quizás nos encontremos, como han señalado algunos filósofos, de cara al límite de nuestra capacidad humana, cuando exploremos la inmortalidad del tiempo en lo inconsciente y la riqueza de la incertidumbre, y que el error no es una piedra en nuestro sistema operativo, sino lo que precisamente nos permite operar. Sin embargo, parece que hoy cuesta hablar, tener voz, y la memoria se extingue extrañamente. Byung-Chul Han señala que la digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo, también suprime los recuerdos. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. Y si pasamos del smartphone o teléfono inteligente al iPhone, ya decididamente a un yo teléfono, donde interactuamos con el reflejo de nosotros mismos, si para Han el smartphone es un objeto narcisista y autista en el que uno no siente a otro, sino, y ante todo, a sí mismo. Para cerrar, ilusiones y ficciones, virtualidades e inteligencias artificiales. Pero ojo, para quien lee esto, la inteligencia siempre ha sido algo artificial. Pero esto será historia para otro encuentro. El que escribió esto se reconoce humano. ¿Y usted? Haga clic en el cuadrado imaginario.